Esta semana entramos en diciembre, en los últimos días del año, y hay varias figuras con las que queríamos hablar antes de que el 2016 se nos vaya. Año complicado, el 2016 para muchos y en varios sentidos. Uno de ellos es el presidente del Banco Central, Mario Vergara, que estuvo un año bastante movido, de lo estrictamente laboral, pero lo político también. Hoy vamos a escuchar su evaluación de lo que fue este 2016. Ya le damos la bienvenida. Mario Vergara, gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia.
Bueno, ahora hay dos temas que son ineludibles en cualquier programa de radio del día de hoy, ¿no? Uno es el fútbol y el otro es el de Fidel. Capaz que después le preguntamos algo por el fútbol, pero primero, ¿cómo le cayó la noticia de la muerte de Fidel?
Bueno, evidentemente una figura trascendente de la historia latinoamericana, ¿verdad? A la cual uno aprendió a generar un enorme respeto, más allá de lo que ha sido toda esa evolución de lo que fue la efervescencia de la Revolución Cubana. Yo obviamente no era nacido aún, pero está claro que eso tuvo repercusiones hasta bien entrados los 60s y los 70s. Y después todo el último proceso de Cuba, digamos, que llega hasta el momento en que él de alguna manera da un paso al costado, queda Raúl, pero que él sigue teniendo un peso en el sentido de sus opiniones, sus comentarios. En los últimos 15 o 20 años he estado yendo de manera sistemática a Cuba y evidentemente la figura de Fidel seguía siendo relevante aún cuando a partir de 2008 él dejó, digamos, la presidencia. Pero, bueno, desde el punto de vista biológico, es algo que en algún momento tenía que pasar. 90
años, una persona, sí. Pero 90 su corazoncito años. Comunista, digamos, empezó a latir de vuelta, ¿no? Una persona que uh-huh. amaneció a la política en el Partido Comunista.
Así es, uh-huh. así es. Yo me afilié a la Juventud Comunista del año 83. Y viví una experiencia realmente muy aleccionadora, muy interesante en la lucha contra la dictadura y en todas las movilizaciones importantes que hizo el movimiento estudiantil y la generación nuestra durante la segunda mitad de los 80 también. Recuerdo todas las movilizaciones para juntar firmas contra la ley de impunidad y todo ese tipo de actividades. Y sí, me mantuve en el Partido Comunista hasta arrancado los 90, cuando el partido de alguna manera...
¿Se fue con Jaime Pérez y el resto de la gente o no?
Claro, sí, fue en ese proceso. Después de la elección, paradójicamente, después de la elección del 89, en donde Democracia Avanzada tiene la mejor votación de su historia, ¿verdad? Llevó 200.000 votos. Un año después, una cosa así, de alguna manera la discusión interna en el partido y un poco a la luz también de lo que había pasado en el mundo, hace un poco eclosión y existe esa separación. Pero
consideraba, por ejemplo, con Jaime Pérez, que la dictadura del proletariado era un aspecto a revisar dentro de la concepción de los comunistas.
Yo creo que la caída del muro, por hacerlo caricaturesco, digamos, todo ese proceso, lleva a revisar un montón de aspectos desde el punto de vista conceptual, filosófico. Lo que sí creo que no se revisa es una cuestión de valores y de objetivos vinculados al bienestar de la gente, al cuidado por los más desprotegidos, a la valoración del trabajo y los trabajadores como eje central de la sociedad. Yo creo que hay un conjunto de objetivos que todos compartimos, más allá de que hayamos quedado formalmente en una orgánica partidaria o no, y lo mismo en materia de ciertos valores que hemos seguido cultivando desde distintas posiciones desde el punto de vista político, ¿no?
Vergara, saliendo de Fidel y yendo algunos kilómetros más para arriba en el globo terráqueo, en enero asume Trump la presidencia. Uh-huh. Y ganó una carrera presidencial con un discurso de aislacionismo. Un Estados Unidos que se va a volver más proteccionista, va a revisar los tratados que ya tiene firmado. No va a firmar otro tratado de libre comercio, es un Estado que, según Trump, lo que él prometió, se va a cerrar, ¿no? Buscando mejorar el empleo en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso puso, ¿no?, en alerta al mundo, evidentemente. Hasta hace poco el vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, dijo: el proteccionismo de una economía como la estadounidense puede mitigar e incluso revertir el crecimiento mundial y colapsar el comercio, dañando con ello a todas las economías que dependen de exportaciones. Krugman, con un pesimismo muy político, dijo que el daño de que Trump haya ganado las elecciones va a permanecer durante varios años. Desde acá, ¿cómo se evalúa? Obviamente que Vázquez dijo hay que abrir un compás de espera, ¿no? Pero ¿cómo ve el Uruguay y cómo ve el equipo económico, el Banco Central, la posibilidad de un Estados Unidos cerrado?
Bien, en primer lugar, el triunfo de Trump, si algo generó casi de manera inmediata, es un recrudecimiento de la incertidumbre a nivel global, en los mercados internacionales, en los mercados financieros y en todas las decisiones económicas que devienen de ello. O sea, el hecho de que Trump haya lanzado en su campaña todo un conjunto de planteamientos vinculados al proteccionismo, pero también vinculados a tratamientos más discrecionales de parte de los Estados Unidos en un montón de áreas, genera esta incertidumbre, porque también es incierto cuánto de lo que él planteó va efectivamente poder implementar, porque obviamente muchas de esas propuestas requieren del pasaje parlamentario, del pasaje por el Congreso. Hay una mayoría republicana en el Congreso que uno, en una caricatura inicial, podría decir él tiene la mayoría parlamentaria, pero eso no es necesariamente así. Yo creo que no todos los republicanos apoyan todas las ideas planteadas por Trump. Eso quedó claro en el propio proceso electoral, en donde algunos líderes republicanos primero tomaron distancia, después se acercaron tímidamente. En fin, no hay una homogeneidad y una unanimidad en los planteamientos de Trump. Pero lamentablemente en este tema del proteccionismo, y no tanto del proteccionismo, porque el proteccionismo los republicanos no tienen una tradición proteccionista, sino más bien de libre comercio, pero sí en la cuestión tributaria, que también puede generar problemas serios en la economía americana, que después, como todo lo que pasa en Estados Unidos, rebota a nivel global. Entonces, lo que hay que esperar, el compás de espera, creo yo, tiene que ver con qué de lo planteado por Trump realmente va a poder ser implementado, sobre todo, reitero, cuando requiere el apoyo del Congreso, y el Congreso va a tener posiciones un poco divergentes en ese terreno. Para un país pequeño y abierto como Uruguay, cualquier noticia de proteccionismo es mala. Por lo tanto, nosotros tenemos que aspirar a que esos impulsos proteccionistas que ahora son explícitos en Estados Unidos, pero que no son nuevos en Europa, sí, porque está bien que el vicepresidente del Banco Central Europeo reclame apertura, pero no siempre pregonan con el ejemplo, ¿verdad? O sea, toda señal proteccionista de cierre del comercio internacional no es buena para un país pequeño, necesariamente abierto, que tiene que vivir, entre otras cosas, de vender al mundo su producción, como el caso de Uruguay. En el terreno financiero ha generado enorme incertidumbre, como decíamos al principio, una mayor volatilidad en los mercados. Se han movido las principales variables, los tipos de cambio en el mundo se han movido bastante en estos días. No se pueden sacar conclusiones tendenciales de lo que pasa en estos días, porque estamos como en el medio de la turbulencia todavía, ¿verdad? Pero está claro que cuando hay ruido, cuando hay turbulencia, los agentes se van a las monedas fuertes, en este caso al dólar. Eso ha fortalecido un poco al dólar a nivel global, aunque paradójicamente la raíz de los problemas y de la incertidumbre
vengan
de Estados Unidos. Pero entonces hay que esperar un poco dónde se reestabilizan las variables financieras.
Ahora,
todavía no se pueden sacar
conclusiones. Una cosa que hace meses o ya años que se viene esperando y que va a terminar de suceder, más allá de Trump o no, es una suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Claro. O sea que el dólar ahí realmente se va a fortalecer, y otra cosa que va a provocar es seguramente la salida de capitales de mercados emergentes hacia mercados donde las tasas han mejorado, o sea, el mercado como Estados Unidos. Y bueno, y eso también en Uruguay se ve con preocupación. Usted ha dicho que eso se va a dar con gradualismo, ¿no? Entonces que Uruguay va a poder adaptarse, pero puede llegar a perjudicar a Uruguay en el año 2007 fuerte, una suba de la tasa de interés de Estados Unidos, una apreciación del dólar.
No creo que vaya a haber ningún proceso drástico. Haciendo un paréntesis, digo que en la última entrevista que estuve aquí con ustedes, recuerdo que ustedes cuestionaban la validez y el valor de los economistas, pero veo con preocupación que se ha transformado.
Yo no estaba en por las dudas,
él no estaba.
Yo no
me
hago cargo.
él no estaba.
Veo un que se ha transformado en economista, lo cual me genera enorme preocupación, imagínense. A ver, hace un tiempo vivimos una constelación de factores que emergían de la crisis financiera de los Estados Unidos, que era la inundación de dólares en el mundo, como fruto de eso, y luego de euros y de yenes, que hizo que las tasas de interés se fueran a cero, que el dólar estuviera por el piso, que como en parte como contracara de eso, los precios de los commodities, de los bienes básicos, se fueran a las nubes.
Claro.
Y eso también asociado al crecimiento de los países emergentes, sobre todo de China, que crecía al 10%. Toda esa constelación de factores, nadie podía pensar que iba a durar para toda la vida. O sea, había que interpretarlas como una circunstancia que se iba a revertir en algún momento. China se ha desacelerado un poco, pero de todas maneras está creciendo al 6,5%. Uh-huh. Un país de 1.300 millones de personas, no es poca cosa que crezca al 6,5%. El dólar, ¿sí? Desde el año 2013, en que Bernanke, en aquel momento el gobernador de la Reserva Federal, insinuó que se iba a revertir la política monetaria de los Estados Unidos, por un factor de expectativas, el dólar comenzó a fortalecerse, lo hizo rápidamente, hasta principios de este año. En la misma preocupación que a veces tenemos nosotros cuando se fortalece demasiado nuestra moneda, o sea, cuando el dólar baja acá, la tienen los Estados Unidos cuando su moneda se fortalece rápido, factores de competitividad, problemas de exportación, incluso en un contexto donde compradores importantes de Estados Unidos como Europa están atravesando problemas de demanda difíciles. Bueno, la preocupación en Estados Unidos porque el dólar se había fortalecido demasiado existió y los mensajes de la Reserva Federal de parte de Janet Yellen son: a esto vamos a ir poniéndole paños fríos.
Despacito.
Y vamos a ir despacito. Mm. El dólar a la larga se va a fortalecer, a la larga las tasas de interés van a subir, porque están a 0,25%,
sí, no
van
existen.
A subir. Pero creo que lo que es favorable para nuestra perspectiva es que ese va a ser un proceso extremadamente gradual, porque no hay fundamentos en la economía americana ni en la economía global como para un salto drástico de las tasas de interés, ni un fortalecimiento ahora, drástico del dólar a nivel global.
¿Qué pasa ahí cuando si un dólar se fortalece, por ejemplo, los commodities, ¿no? Como otros activos, terminan valiendo menos, ¿no?
Por un dólar más fuerte.
Por un dólar más fuerte. Sí, eso sería una preocupación para los exportadores uruguayos y para la economía exportadora uruguaya.
Es relativo.
¿Qué pasa si, qué pasa ahí con el tipo de cambio, que también se fortalecería
el
acá?
El dólar fuerte significa un tipo de cambio más alto. Cuando nosotros hablábamos de los precios de los commodities muy altos hace algunos años, dábamos básicamente dos explicaciones. La primera era que había más demanda por bienes energéticos, por alimentos, por minerales, por metales para inversión de China, de India, de Brasil, de Rusia, me falta una de las BRICS.
De India. India. Ah, no, India. India, China, Brasil.
Sudáfrica. Bien, o sea, la mayor demanda mundial levantaba los precios. Mm. Pero también buena parte de esa subida de precios internacionales era que esos precios están expresados en dólares y el dólar se desplomaba. Por lo tanto, era la contracara de la desvalorización del dólar. Mm. Cuando el dólar se fortalece, es natural que el mismo valor de los commodities se exprese en menos dólares porque es un dólar más fuerte. Desde un punto de nosotros hemos mostrado en varias instancias un gráfico que es como un espejo de los precios de los commodities y del tipo de cambio. O sea, que en buena medida uno es la contracara del otro. Y cuando suben los commodities es porque baja el tipo de cambio, y por supuesto, ahí el sector exportador dirá: qué horrible, baja el tipo de cambio. Cuando sube el tipo de cambio y bajan los commodities, es natural que el sector exportador diga: qué horrible, bajan los commodities. Pero en realidad, cuando uno combina ambas cosas, la evolución de los ingresos no es tan variable. La evolución es bastante más estable porque una cosa compensa a la otra. De todas maneras, a nosotros igual nos conviene que los precios de los commodities se mantengan altos. Y en ese sentido hay que entender lo siguiente. Lo que es contracara del dólar es homogéneo para todo el mundo. Si el dólar se desvaloriza, los precios suben. Si el dólar se fortalece, los precios bajan. Pero hay el otro componente, el de la demanda. Ahí es diferencial y ahí está muy determinado por lo que pasa en China. China se desacelera, crecía al 10, al 8, ahora al 6,5. Pero no se desacelera parejo. Todos sus componentes de la demanda no crecen a la misma tasa. Por ejemplo, lo que más se desploma en la desaceleración china es la inversión y en algo las exportaciones. Pero no así el consumo doméstico. Incluso el Partido Comunista Chino definió un viraje de su estrategia de desarrollo enfatizando más el consumo doméstico que las exportaciones y la inversión. Por lo tanto, eso rebota en los mercados internacionales de manera discriminada. Los precios de los commodities energéticos, minerales, metales, que más son demandados por temas de inversión, se han desplomado más y los alimentos han caído, pero mucho menos. Y por lo tanto, eso pega distinto según la estructura de exportaciones de cada país. Esto pegó muy fuerte en los países netamente exportadores de petróleo, en Rusia, en Venezuela, en Ecuador, o pegó también en países exportadores de metales y minerales, ¿verdad? Claro. También en Colombia, que también exporta petróleo, Perú, Chile, pero no tanto en los países exportadores de alimentos como Uruguay. O sea, lo que ha pasado en el mundo obviamente siempre nos afecta, pero el impacto de la caída de precios de commodities no ha sido tan significativo en países exportadores de alimentos como Uruguay, que en aquellos exportadores de petróleo, minerales, metales.
Para ahora tenemos una tanda, pero me quedo con una colgada cuando hizo ese análisis sobre que cada vez que alguien anuncia proteccionismo a Uruguay le duele, ¿no? Uh-huh. Y que había que esperar igual las declaraciones o la puesta en marcha de acciones concretas de Donald Trump para sacar este...
Ya hay una, que es el decir que ya va a retirar a Estados Unidos la negociación.
Bueno, a eso quería ir, ¿no? Apenas noticia, y acá cerquita en Perú estaba el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico reunido. Exacto. Con caras largas, el primer ministro japonés, el presidente peruano, y estaba el mandatario chino Xi Jinping con una sonrisa oreja a oreja, diciendo, China se va a abrir al mundo, China va a apuntalar acuerdos bilaterales.
Tenía un coso que decía, make China great.
Exactamente, porque obviamente cae el Transpacífico y China tiene dos alternativas de acuerdos comerciales grandes, importantes, ¿no? Y Uruguay está en medio de estas negociaciones con China para firmar eventualmente un TLC. Capaz que después de la tanda conversamos sobre ese acercamiento de Uruguay hacia China. ¿En qué términos se tiene que dar tras estas novedades que vienen de Estados Unidos? ¿Cómo? Ya venimos con el presidente del Banco Central, Mario Vergara. Estamos conversando con Mario Vergara, el presidente del Banco Central. Una que nos quedó colgada de antes de la tanda, Vergara, cuando dijo que para un país pequeño y abierto como Uruguay cualquier noticia de proteccionismo es mala. Uh-huh. Hablando de los anuncios de Donald Trump y que se van a efectivizar seguramente al asumir como presidente de los Estados Unidos. Y una de las primeras novedades es que tenemos que la gente que estaba incluida en este tratado transpacífico, uh-huh, ya lo está dando por muerto tras las declaraciones de Donald Trump, ¿no? Porque la idea de Estados Unidos es bajarse, ¿de acuerdo? Y sin Estados Unidos casi que no es viable, por más que hay declaraciones de... ilusión y esperanza de que esto continúe. Y estaba Xi Jinping en Perú el otro día, el mandatario chino, diciendo nuestro país está abierto a firmar todos los acuerdos comerciales que sean posibles, a abrir su economía, y ya presentó dos modelos alternativos al Transpacífico, ¿no? Algunos de ellos con gente de la región y otros que son abiertos a otras economías del mundo. Uruguay, en paralelo, este año, una delegación importantísima, viajó a China para entablar negocios, entablar relaciones, y se desprendió de esta visita que había una posibilidad de firmar un TLC con China, con todo lo que queda por ver de lo que significa un TLC con China. Pero dada esta nueva situación, esta nueva realidad de un Estados Unidos que se podría estar cerrando, ¿cómo tiene que avanzar Uruguay en estas negociaciones con China?
Bueno, Uruguay siempre tiene que negociar en ese contexto de que tenemos que insertarnos en el mundo y tenemos que insertarnos en las mejores condiciones posibles. Poco como caricatura, yo suelo decir que el mundo, nosotros somos tan pequeños que el mundo gira exactamente de la misma manera con o sin el Uruguay adentro. Por lo tanto, está en el interés nuestro el insertarnos en la economía global, en tener mercados para nuestros productos, en diversificar esos mercados, en tener nuevos productos para vender. China se ha transformado, obviamente, en el principal comprador de la mayor parte de los países de Sudamérica, al menos, porque ya Centroamérica y el Caribe tienen más vínculos con los Estados Unidos, pero de digamos, en Sudamérica, China es hoy el principal cliente, es un mercado muy importante para casi todos nuestros países, y por lo tanto es imprescindible seguir trabajando para mejorar las condiciones de ingreso de nuestros productos en China, de bienes y servicios. Máxime tomando en cuenta que nuestros principales competidores en las cosas que más nosotros exportamos, y en particular a China, tienen acuerdos de preferencias comerciales o TLC, como en el caso de Australia y Nueva Zelanda. No solamente están más cerca, o sea, tienen menos costos de transporte, sino que además tienen acuerdos de preferencias comerciales que hacen que entren sus productos sin aranceles o con aranceles mínimos y con mucha más facilidad. Yo creo que nosotros tenemos que negociar con China y con quien se cruce, digamos, en el sentido de mejorar nuestras condiciones de acceso de nuestros productos. Tenemos que vender el trabajo uruguayo en mejores condiciones en el mundo, y el caso de China ni qué hablar cuando es el principal comprador. Si eso llega al estatus de Tratado de Libre Comercio, se verá, dependerá de factores de negociación. Ahora bien, habrá que ver las propuestas también del lado chino, porque así como digo con China, pienso en la necesidad de la diversificación comercial. Acá nosotros decimos que estamos menos expuestos a la región que en el 2001, y cuando la región explotó a nosotros nos arrastró porque estábamos muy expuestos y valoramos la diversificación del comercio, del financiamiento, de las inversiones, etcétera. Pero tampoco es cuestión ahora de generar una nueva concentración de intereses en China, ¿verdad? O sea, no es transformar la región que antes llevaba el 50% de nuestras exportaciones y que China ahora pase a ser el comprador del 50% de esas exportaciones. O sea, tampoco es esa la idea. Nosotros tenemos que mantener una lógica de diversificación de mercados y de intereses a nivel global, pero es imposible desconocer que China hoy tiene un rol importantísimo en la demanda global y en particular en la compra de los productos que nosotros vendemos. Y por lo tanto, si el 15% o el 20% de lo que vendemos se lo vendemos a China, tenemos que trabajar para que esos productos entren en mejores condiciones, que se nos cobren menos aranceles y que por lo tanto remunere mejor el trabajo de los uruguayos.
En el Congreso del Frente Amplio que se celebró este fin de semana, se aprobó con oposición de Asamblea Uruguay dar el debate sobre la propiedad privada, así como sobre el derecho de herencia, y también se aprobó con oposición de Asamblea Uruguay que los lineamientos generales y los objetivos de los tratados de libre comercio que negocia el Estado deben ser de conocimiento público, inclusive una moción para que no solo los lineamientos generales, sino todo el contenido, no salió. Más allá de los primeros dos temas, ¿no? Sobre el de la propiedad privada y el de la herencia. Hay buena parte del Frente Amplio, o quizás su mayoría, que tiene un pensamiento económico distinto al de Asamblea Uruguay.
Bueno, no sé, yo no represento a Asamblea Uruguay, no la integro. Yo lo que creo que en el Frente se ha planteado de manera explícita y transparente distintas visiones con respecto a las detalles y a las formatos de tratados de libre comercio y cómo negociar o no negociar, lo cual en el fondo es sano porque es la diversidad de opiniones que efectivamente existe. Creo que todos compartimos el objetivo de que las negociaciones de tratados de libre comercio tienen que ser beneficiosas para el país, pero el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y yo creo que en todo caso, si hay un reclamo de transparencia y demás, creo que eso no es problemático, porque obviamente el gobierno no firma acuerdos entre gallos y medias noches, ni firma acuerdos entre cuatro paredes que no sea de público conocimiento. Obviamente a veces hay etapas de negociación en donde uno, primero son detalles en general muy específicos, que requieren mucho conocimiento, mucha información, etcétera. Y hay etapas de negociación en que, bueno, no se puede hacer todo día tras día el reporte de cómo va la negociación, porque esas cosas a veces alteran. Imagínense si se hubiera hecho eso, no sé, con los tratados de paz de Colombia, ¿verdad? Obviamente, cuando se tienen que hacer transparentes y abiertos en el momento en que hay cierta lógica de acuerdo como para avanzar. Pero más allá de eso, yo creo que al gobierno no le duelen prendas en el terreno de la transparencia ni del hacer público lo que negocia.
Sí, pero tuvo que bajar hace poco de los inicios de negociaciones de un tratado del TISA, justamente por la presión de la fuerza política.
Pero no hubo ningún problema con respecto a temas de transparencia.
Pero se pedía la transparencia, se quería saber exactamente qué es lo que se estaba negociando cuando es que en esa etapa inicial no se puede.
Y porque todavía no había lo que se informó públicamente con respecto al TISA era lo que había para informar. O sea, a veces se pedían cosas que todavía no estaban ni avanzadas, ¿no? Yo recuerdo que Uruguay fue insistente para entrar, incluso en su momento cuando solicitó el ingreso al TISA. Estábamos recuerdo que en oportunidad de la visita de gobierno a Estados Unidos, cuando Mujica y nosotros nos reunimos con Obama y su equipo, una de las reuniones con los representantes del área comercial de los Estados Unidos era justamente la insistencia de nuestro gobierno para la aceptación en el TISA y que luego llegó. Bueno, y después Uruguay decidió abrirse, pero en realidad no fue un problema, entiendo, de falta de transparencia ni de nada, simplemente de visiones distintas, si debíamos estar o no, si había que esperar a ver cómo avanzaba el TISA en sus términos antes de... tampoco nos estábamos adhiriendo a ningún tratado porque no había nada escrito, no había... Mejor dicho, no había un formato ya de acuerdo como para firmar. Simplemente era ingresar en las etapas de diálogo y de negociación. Nosotros entendíamos en su momento que más vale estar que no estar y que eso no implicaba ningún compromiso de firmar nada. Porque uno cuando se sienta a conversar no se compromete a firmar lo que sale. Lo irá evaluando a medida que las cosas avanzan. Esa era un poco la situación.
Da la impresión que el Ejecutivo no pudo comunicar bien la idea del TISA, ¿no?
Yo sí le voy a reconocer que esta es un área de tratamiento difícil en el Frente Amplio, que hay visiones diferentes en este terreno, y que, bueno, se encontrarán las vías como se han encontrado en tantos momentos y en tantos temas en el Frente como para avanzar razonablemente respetando la diversidad de opiniones.
Pero ya pasó el TLC, pasó el TISA, puede llegar a pasar el TLC de China.
Tenemos un TIFA con Estados Unidos que nos ha permitido negociar el ingreso de varios rubros de manera puntual. O sea, tenemos un acuerdo marco para negociar cuestiones comerciales y de inversiones con Estados Unidos. No tiene la forma de un TLC, pero hasta el momento ha sido suficiente y fructífero para que haya productos uruguayos hoy entrando en el mercado estadounidense. El tema del TISA, habrá que ver en qué avanza el TISA mismo, qué tipo de convenio efectivamente se genera en el marco del TISA, y Uruguay siempre va a tener la posibilidad de integrarse si entiende que ese es un convenio que le favorece. O sea, creo que hay que ser pragmático, hay que ser paciente en estas cosas, reconocer que hay visiones diferenciales dentro del Frente Amplio con respecto a estos temas y procesarlos de la manera política necesaria e imprescindible para llegar a buen puerto. Lo que sí destaco y creo, estoy convencido, es que todos buscamos el mismo objetivo, que es generar acuerdos que nos favorezcan, que hagan que el trabajo de los uruguayos pueda colocarse de mejores condiciones a nivel global.
Vergara, el año que viene se va a hacer efectivo tratados que has suscrito Uruguay para mejorar la transparencia fiscal y tributaria, es decir, se va a disponer de una mayor información. Eso, por ejemplo, va a implicar que se conozca el dinero que tienen uruguayos afuera del país. ¿Cómo se va a instrumentar eso en el sentido en que Argentina se ha llamado algo así como el sinceramiento impositivo? En Chile también hubo una experiencia similar, es decir, a todos aquellos que tienen la plata fuera del país no declarada, que la vayan a declarar. Entonces vamos a hacer un tratamiento flexible, justo, con algún beneficio para que eso suceda y también pensando en el futuro, para que tributen o traigan inclusive la plata de nuevo para el Uruguay. Uh-huh. ¿Qué tiene pensado en ese sentido el gobierno?
El gobierno ha sido explícito tanto desde el Ministerio de Economía como desde el Banco Central que estamos trabajando en una lógica de enfatizar los compromisos de transparencia en el terreno tributario y en el terreno bancario, que se asocian a cuestiones de combatir la evasión tributaria y a combatir, obviamente, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, hay dos hitos en los próximos años que nos obligan a la modernización en el terreno normativo y al fortalecimiento en el terreno institucional de estas áreas de transparencia fiscal y de transparencia bancaria. En el caso de transparencia tributaria que usted mencionaba, hace ya desde el año 2008, cuando explota la crisis global, la crisis sí. financiera en Estados Unidos, los estados desarrollados tuvieron que poner enormes sumas de dinero para tapar el agujero que generó el desastre del sistema financiero. Los estados pueden hacer eso porque a la larga cobran impuestos. O sea que en buena medida parte de esos costos se la van a estar cobrando a sus propios contribuyentes. Por eso a partir del año 2009 se empezaron a preocupar un poco más de que todo ese dinero que se volcó al mercado para el salvataje financiero no terminara en fines non santos. Uh-huh. Y por lo tanto hay una demanda por transparencia en el mundo y por el combate a la evasión tributaria y por el combate al lavado de activos a partir del año 2009, coordinado por los países desarrollados en el marco de la OCDE, que incluso generó un ámbito que es el Foro Global de Transparencia de la OCDE, que comenzó a poner recomendaciones de lo que los países debían hacer en esta materia. Primero firmar acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria, y avanzar en debilitar las cuestiones de las sociedades anónimas con acciones al portador, o sea, la innominatividad de las acciones. En fin, primero era además un cierto número de acuerdos, que eran 12, después era acuerdos con los países relevantes, obviamente en el caso de Uruguay eran Argentina y Brasil. Todos los años levantaba la vara. Y eso ha generado que haya hoy cientos de acuerdos de esta naturaleza, bilaterales. Entonces la OCDE dijo, bueno, acá la vara hay que seguir subiéndola, hay que seguir exigiendo más cosas. Y como es imposible plantear que se modifiquen 300 acuerdos, sí. Se pasó a un esquema distinto, que es decir, va a haber un único acuerdo, un acuerdo multilateral al cual los países se adhieren y que implica lo que se llama el intercambio de información tributaria automático. Uruguay, que ya tuvo la revisión por parte del Foro de Transparencia de OCDE con buena nota, de cómo es su marco normativo y la implementación de estos temas en los últimos años, eso requirió varios cambios normativos previos, adhirió, ya firmado el compromiso de comenzar a implementar este acuerdo multilateral de la OCDE a partir del año 2018. Por lo tanto, hay cosas que cambiar en nuestra normativa, y eso es lo que el gobierno ha enviado algún proyecto al Parlamento y se está preparando algún otro proyecto, que impulsa los cambios necesarios para que Uruguay pueda efectivamente integrarse a ese mundo de mayor transparencia. Déjeme un paréntesis, sí. Porque se discutió en su momento si Uruguay debía o no ceder soberanía en este terreno. Sí. En el evento donde había 100 jurisdicciones, por decir algo, 95 dijeron nos vamos a adherir y 5 dijeron que no, o no se comprometieron. Esas 5 eran la isla de Man, la isla de Seychelles, ¿no? O sea, en su momento era Panamá, que después tuvo que pasarse al otro grupo cuando saltó lo de los Panama Papers. O sea, notorios paraísos fiscales. Estaba claro que Uruguay tenía que estar en el otro club, ¿verdad? En el club de los otros 95 que apuntaban a la transparencia. Y eso implica cambios normativos que ahora ya están discutiéndose en el Parlamento. Lo del desnudar el beneficiario final de las sociedades. Nosotros ya dimos un paso en este terreno que fue el registro de sociedades anónimas en el Banco Central, que tiene el control de la Auditoría Interna de la Nación, en donde las sociedades anónimas con acciones al portador debían registrar a sus accionistas. Hoy en el Banco Central hay unas 27.000 sociedades registradas, pero más de 5.500 tienen a su vez sociedades como accionistas. El hecho de llegar al beneficiario final significa descorrer los velos societarios y llegar a las personas físicas que están atrás de esas sociedades. Ese es un cambio normativo que se está proponiendo hoy. Lo otro es considerar el delito de evasión fiscal como precedente de lavado de activos. Eso es un cambio importante en la normativa uruguaya. Implica también fortalecimiento de la inteligencia financiera, del sistema de lavado de prevención de lavado. Por ejemplo, en la última rendición de cuentas se le dio un estatus, no, en la ley de presupuesto, se le dio un estatus más fortalecido a la Secretaría Antilavado. Y también a un mayor peso en la implementación de lo que es el reporte de las operaciones sospechosas de lavado, que implica que más profesionales y demás tengan la obligación de reportar. Eso es con miras a cumplir este compromiso de implementar el mecanismo multilateral de información tributaria automática en 2018 y también para que en el 2019, el segundo hito, sí, se nos vuelva a evaluar por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, sobre la normativa y las instituciones de prevención de lavado de activos. Uruguay tiene una muy buena evaluación hecha en el año 2009, pero también en esto la vara subió. O sea, las recomendaciones del GAFI en esta materia también han cambiado. Hoy son más exigentes y, por lo tanto, estos cambios normativos también responden a esa mayor demanda de requisitos que tienen los organismos internacionales para la prevención del lavado de activos. Y así como nosotros valoramos mucho el grado de inversión en el terreno financiero, porque es un sello de calidad, de reputación, de credibilidad, esto es lo mismo. Una buena evaluación del GAFI en prevención del lavado de activos y comenzar a operar con transparencia automática en el terreno fiscal son como el investment grade en el terreno financiero, sellos de credibilidad, de reputación, de vocación del país de integrarse al mundo de manera transparente.
Un término que no usó a lo largo de toda esta respuesta es la de secreto bancario, que en su momento habló de que iba a desaparecer, sí, no, o a minimizarse su existencia. Sí. ¿Uruguay por qué camino va a ir?
No, es que esto es consistente con una erosión sistemática del secreto bancario. Todas estas normas de las que estamos hablando implican, por ejemplo, que para intercambiar información bancaria con otras jurisdicciones hay que tomar la información que antes estaba amparada por el secreto bancario bajo ciertas condiciones. O sea, todo este esquema de transparencia es en oposición a un esquema de opacidad. En los 80 teníamos el Uruguay Plaza Financiera, que era ofrecer opacidad con un secreto bancario férreo, rígido, sobre todo a la región. Bueno, hoy si mantenemos esa lógica vamos a ser unos parias en el mundo. Hoy hay que insertarse, no en la región sino en el mundo, no a base de opacidad sino a base de transparencia, y por lo tanto el secreto bancario se está erosionando de manera creciente y creo que con toda esta movida que se está haciendo para el cumplimiento de estos cambios normativos y los requisitos internacionales, nosotros un poco lo hemos planteado en términos de que es como un golpe casi mortal al secreto bancario como lógica, como filosofía. Hay ciertas cosas de privacidad, de intimidad que está bien salvaguardar.
¿Cómo ser?
Pero, a no ser, porque la clave del levantamiento del secreto es justamente para la prevención de que no se utilice el mecanismo del secreto bancario para delitos tributarios, para no cumplir obligaciones en el terreno familiar, como las pensiones, etcétera, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hay un cambio de paradigma global, que es caminar hacia la transparencia, en donde todas esas cosas que son de interés general pesan cada vez más en detrimento de lo que podían ser ciertos derechos a la intimidad.
Vergara, vamos a escuchar un audio y vamos a seguir hablando de política, pero desde otro palo de la política, ¿no? Y uno piensa, bueno, capaz que Vergara tiene este libro también porque, a ver, en su horizonte está ser el candidato del astorismo para las próximas...
Por ahora el horizonte es presidir el Banco Central.
ya sé.
Que si algo me impide es pensar en cuestiones en
pero tono. Uno veía en Fernando Lorenzo esa persona que iba a ser, que iba a ocupar el lugar de Astori, de lo político, es decir, participar de elecciones internas. Digo. Uno ve a Vergara y dice, bueno, capaz que el hombre... es Vergara.
Unizas votan a Vergara. Que sea el titular de la página. No, a ver, yo creo que el Frente Amplio ha cambiado mucho y ya no hay una... Cuando tú decías ahí, bueno, ¿quién
reemplaza? Bien, hace pocos meses en el semanario Crónicas.
Lo tengo acá, candidato a presidente le preguntaba en el semanario Crónicas. Sí. Son cosas que la vida dirá, hay procesos políticos que tienen que analizarse porque uno no puede tener la aspiración de estar en tal o cual lugar independientemente de las circunstancias, uno pretende estar en un lugar, pero siempre sobre la base de que sea un mecanismo de contribución. Vergara está dispuesto a... digamos, mandarse más hacia la arena política de lo que lo ha hecho hasta el momento. Sí, eso incluye, bueno, por ejemplo,
esta fue una respuesta.
Viceministro,
bueno,
político.
Pero bueno.
Una respuesta de aproximación a una posible carrera presidencial, es eso, ¿no? Digo, esta que acabamos de escuchar.
Es una pregunta, con un poco de afirmación.
Acá se comprometieron Sassi y Uní hace un año a armar el comité de base en apoyo y no.
Pero le comentamos a Vergara que lanzamos su candidatura hace poco.
Queremos la seguridad total por parte del sí. candidateado. ¿Le?
Bueno, no, a ver, un poco consistente con lo que dije hace un año y con lo que decía ahí en Crónicas. Hay ciertas cosas que obviamente tengo ciertas restricciones o límites para opinar y para plantear por mi estatus institucional, digamos, como presidente de ente autónomo, pero como analista lo puedo hacer, digamos. Yo creo que el Frente Amplio está viviendo o va a vivir en este tiempo un periodo de efervescencia interesante, en donde está planteada la posibilidad de renovación de los liderazgos, pero que además entiendo que cualquier proceso de renovación de liderazgos no va a ser la réplica de los liderazgos actuales. Indudablemente todavía el Frente Amplio tiene un trípode ahí de líderes, Vázquez, Astor y Mujica, y entiendo que imposible saber cómo va a ser ese proceso pero y cuándo, pero está claro que, o por lo menos para mí está claro, que no va a ser la réplica de ese trío lo que emerja. Tienen que emerger varios...
¿Astor no va a ser candidato?
Eso yo no lo puedo decir.
No, ya sé,
eso
pero...
No sé, porque digo, no sé ni cómo ni cuándo van a ser estos procesos.
Porque Vázquez pero... ya sabemos que no, Mujica ha dicho que no, pero ojo.
No me pongo a especular.
No, pero tenemos el audio de Astor diciéndole a Mario Vergara, tirate Mario, dale.
No, eso no.
Sí, pero ese fue hace 10 meses. Ahora el de Astor lo vuelve a llamar a Vergara y le dice, tranquilo Mario que voy yo, O sea, fue cambiando. No.
A ver, hablando en serio. La estructura de liderazgos que emerja va a ser diferente. No hay forma de que uno represente a sustituya a Vázquez. Uno sustituye a Mujica, que es insustituible, y uno sustituye a Astori. O sea, no creo que ese sea el proceso. Yo creo que ya está un poco sobre la mesa el hecho de que pueden emerger 4, 5, 6 nombres. Creo que hay que apoyarlos a todos en el sentido de que el proceso de renovación, para que sea potente, no puede estar sujeto a que cada uno que levanta un poquito la cabeza se la corten, porque nadie tiene la fuerza propia, específica, como para sobrevivir a ese proceso. Pero bueno, habrá que ver cómo se da ese proceso, ¿verdad? En ese proceso de renovación de liderazgos y demás, que se maneja un poco mi nombre en esa vuelta, sí, yo no lo niego. O sea, no tengo empacho en decir que me gustaría ser parte de ese proceso de renovación, de contribuir y demás. De ahí a qué lugar uno va a tener en un proceso electoral o en una campaña o en un futuro gobierno, ahí sí la...
¿Pero quién lo define? ¿Las encuestas, la interna del partido, la gente que se la rime?
Muchas cosas, sí. Todo eso sin duda. Uh-huh. Importa...
Si se baja Ferreri, por ejemplo.
Importa la posición, el posicionamiento ante la gente. Uh-huh. Importan los despliegues de campaña también. Importa los relacionamientos entre los grupos políticos. Y con la gente, mismo incluso la gente más involucrada en los grupos, porque tampoco me queda del todo claro que si los liderazgos no van a reflejar la estructura actual, no sé tampoco si los grupos políticos de hoy, el Frente Amplio, van a estar apoyando de manera rígida y monolítica a cada uno de los posibles líderes, ¿verdad? O sea, es probable que haya cosas más transversales entre los distintos grupos, que yo creo en el fondo que sería una cosa saludable. Y
eso por el lado de la izquierda, por el lado de...
No, en el lado de la derecha no me cuento.
Por el lado de la oposición, ayer la declaración del final del Congreso del Frente Amplio este fin de semana, dices cosas como esta, ¿no? La derecha empezó a maquillarse nuevamente para transformarse en alternativa, apoyada por el poder económico y mediático, y procura de manera sutil apropiarse de los temas sociales con un discurso pragmático y pretendidamente desideologizado, y obviamente que termina haciendo referencia al último partido que se sumó al concierto de partidos en Uruguay, porque habla de los outsiders que pretenden gobernar el país como si fuera una empresa privada. O sea, hablan de Novik.
Uh-huh. No, yo no participé del Congreso.
¿Qué le parece esta declaración?
Y yo creo que nunca los planteamientos de la órbita política, partidaria y eventualmente electoral son desideologizados. O sea, yo creo que las ideologías están sobre la mesa siempre, de manera a veces más explícita, de manera a veces más sutil, y por lo tanto, por más que la gente pueda presentarse como yo no soy ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. A la larga la gente no lo cree, pues la gente sabe que hay orientaciones, que hay intereses, que hay visiones del mundo, y que además la ideología no es una mala palabra, es lo más sano para discutir con apertura, con transparencia. Es parte de la discusión de ideas.
¿La mejor ideología es la gestión, como se ha manejado en el momento?
No. La ideología es la ideología, la gestión es la gestión, y hay que poner las cosas en su lugar. Hay que hacer buena gestión para responder cualquiera sea el enfoque. Permítame poner un ejemplo. En el terreno fiscal de las cuentas públicas, desde el punto de vista de la gestión y los resultados, hay que tener cuentas públicas sustentables, o sea, un déficit fiscal que no se transforme en una sospecha de espiral que haga que genere una trayectoria explosiva de las cuentas públicas, de la deuda pública. O sea, en cualquier circunstancia hay que hacer una buena gestión de las cuentas públicas. Ahora, cualquiera sea el enfoque o el énfasis del gobierno de turno o de lo que la gente apoya, ya sea un Estado más potente, con un rol más fuerte, o ya sea un Estado más retirado. Ahí, por ejemplo, el mismo déficit fiscal que tiene que ser sustentable puede ser fruto de una estructura de impuestos y una magnitud de impuestos y de una magnitud y una estructura de gastos diferentes. ¿A quién le cobramos impuestos y cuánto? ¿Y en qué gastamos? Ahí se trasunta un enfoque ideológico.
¿Y Mujica hizo una buena gestión de las cuentas públicas?
La gestión fiscal tiene que ser prudente para ser sostenible.
¿Mujica es una buena gestión de las cuentas públicas?
Bueno, yo creo que no ha habido descontrol, ¿verdad? O sea, yo creo que las cuentas públicas uruguayas no tienen hoy una amenaza de tener una trayectoria explosiva ni nada por el estilo.
Pero por fuera de ciertas externalidades hubo que hacer un ajuste.
En la anécdota...
Adecuación,
sí, muy bien.
Ya está. Veo que el primer militante ya lo está adoctrinando.
Vamos a entrar a discutir sobre el término semántico, adecuación, ajuste, que me parece que no nos da el tiempo hoy, pero es un tema para discutir.
Porque no es solo semántico, es de contenido. En la dimensión... Una cosa es un ajuste y otra cosa es una adecuación. Trasladen eso de lo fiscal a cualquier otra instancia en la vida y estoy seguro que todos vamos a estar de acuerdo. Y también por la motivación. Esto no se hace como respuesta a una situación de crisis, como se hacía en el pasado, sino por responsabilidad, previniendo para que no se generen riesgos, que es que esto se ordena. Pero en todo caso, yo creo que justamente es la responsabilidad de gobierno la que lleva hacer una adecuación fiscal para justamente dar esa idea de que la trayectoria de las cuentas públicas es totalmente sustentable. No hay una intencionalidad política en el sentido de que no es sexy para ningún gobierno plantear subir un poco los impuestos o postergar algunos gastos. Al contrario, se paga un costo político. Pero se paga un costo político por responsabilidad, porque sabemos que las cosas serían peores para la sociedad uruguaya si esto no se hiciera en este momento.
Claro, pero si me hubieras cuidado las cuentas un poquito antes, capaz que no tenías que estar pagando ni siquiera este costo político.
Yo creo que se cuidaron mucho, y además hubo que, porque con la misma lógica yo podría decir, si en el 2005 nos hubieran entregado un país un poquito mejor, quizá no hubiéramos tenido necesidad de gastar, digamos, y de invertir en el terreno social, en el terreno productivo, ¿verdad? Un país que necesitaba crecer, que había tenido un desplome en materia de empleo, en materia de ingresos, un aumento de la pobreza insultante. Es más fácil ser ahorrador cuando uno no tiene 40% de pobreza, cuando uno no tiene 15% de desempleo.
Claro, digo, pero hay gastos que se justifican y otros que son cuestionables. En un caso, el gasto social, claro. Pero sí otro tipo de falta de control que se pudo haber evitado y que generó problemas, sobre todo en algunas empresas públicas.
Los gobiernos no son perfectos y obviamente hay cosas que además buena parte de estas decisiones están atravesadas por los procesos políticos que marcan sus restricciones. La economía y la política se restringen mutuamente, ¿verdad? Uno tiene que entender que el proceso de la política económica es esencialmente un proceso político, y también tiene que entender que a veces para las decisiones uno no puede tomar decisiones políticas de cualquier naturaleza porque hay restricciones en el terreno económico.
No quiero dejarle pasar este tema sin leerle esta frase de Danilo Astori cuando el intercambio epistolar que tuvo con José Mujica, ¿no? Nadie niega que había que invertir como nadie puede desconocer que las inversiones de ANCAP fueron en general muy malas. Hasta ahora los evidentes problemas de gestión que existen no han sido corregidos. Hablando de problemas de gestión, ¿no?
Uh-huh. O sea, pero que esa carta ya tiene un buen tiempo.
No, tiene un buen tiempo, pero es cobrándole de eso, prendas de la gestión pasada.
Y después de eso ha habido todo un proceso de readecuación en materia de gestión en ANCAP que creo que comienza a dar ya algunos frutos.
Bien. Preguntas relámpago.
Pero que pagamos nosotros, los ciudadanos uruguayos, ¿no?
Sí.
En general.
Sí, sí. O sea... costos y beneficios de las gestiones de gobierno,
Vergara, la pagan las sociedades. Antes de pasar a las preguntas relámpago, que la tenemos ahí.
Y ya nos vamos.
Bueno, así se va a hacer cortita, pero en la ley de rendición de cuentas, ¿no? Que va a modificar, entre otras cosas, las tasas de tributación el año que viene, a partir de enero, hay un capítulo que se llama Conjunto Económico, Responsabilidad Solidaria de las Deudas ante la Administración. Y dice, se establece que cuando se verifique la existencia de un conjunto económico, sus integrantes responderán solidariamente por los adeudos tributarios generados por cada uno de ellos. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe un conjunto económico cuando se verifica alguna de las siguientes hipótesis. Existe una unidad de dirección o una coordinación conjunta de la actividad económica de diversos sujetos. Existe participación recíproca en el capital entre diversos sujetos. La actividad económica de diversos sujetos se organice en forma conjunta. ¿No? Acá uno puede... Yo le voy a llevar a ejemplos, ¿no? A lo que yo imagino por qué está este capítulo.
Es más tributario que Banco Central.
No, ya sé. Y es mejor preguntárselo a Ferreri mañana, pero se lo... Porque mañana viene.
Al director de la DGI.
Pero Ferreri estuvo en la DGI.
Estuvo en la DGI.
Pero acá lo que la gente se pregunta es decir, está bien, está esa idea de decir, y pienso en algún caso puntual, ¿no? Pienso en la gente de Freepur, te pidió un préstamo, lo devolvió, enterró al banco del Estado, pero sin embargo, por otro lado, bueno, tiene otro negocio que le provee electricidad a una empresa del Estado que se la compra, y bueno, no hubo manera de establecer una responsabilidad de todo el conjunto económico. ¿Pero qué es lo que va a pasar? En el caso práctico, si yo y el Sapo tenemos una empresa, ¿no?
Exitosa.
Y yo tengo otra empresa con Jorge Valmeli, el productor.
Deficitaria.
Nos mandamos una cagada con el Sapo en nuestra empresa. Sí. Eso, en este capítulo, ¿se puede entender que yo participando de la empresa con Valmeli tengo que hacerme responsable? Es decir, Valmeli se tiene que hacer responsable de los errores que...
Eso no se puede así hacer ese razonamiento con esa liviandad. O sea, sí. La estructura, la definición de conjunto económico, de grupo económico, tiene determinados pasos, hay muchos requisitos que tienen que cumplirse, no alcanza con que compartan un accionista.
Sí.
Tiene que haber más elementos. No es nuevo tampoco, por ejemplo, a la luz de la regulación del Banco Central en el terreno financiero, en el terreno bancario, ya hace años que hay una metodología para la definición de grupos económicos, porque, por ejemplo, para evaluar sus capacidades de pago, para evaluar el perfil de riesgos de los deudores, uno toma en cuenta si son parte o no de un grupo económico. Por lo tanto, obviamente lo que uno quiere evitar ahí es que, una empresa que va mal después abre otra sociedad.
Exacto.
Para transferir cosas. O sea, uno lo que procura es buscar evitar ingenierías creativas para la evasión tributaria. Creo que es saludable tener un marco legal para eso y creo que reglamentariamente después se definirán la metodología en la cual se define o no.
Pero eso va a ser muy importante, ¿no?
Por supuesto. El diablo está en los detalles.
Bien.
Y más en el terreno tributario.
Vamos casi una hora de entrevista con Mario Vergara. Vamos a las preguntas relámpago, ¿les parece? Son respuestas de múltiple opción, verdadero o falso.
¿Relámpago es publicidad?
No. Bueno, si quiere relámpago, va, bienvenido, claro. Sí. Bueno,
empresa de capital nacional, relámpago.
Exactamente. Bueno, no sé eso. Sí, a esta altura, viste, que no sabés que tiene capital
yo
nacional.
Yo la para relámpago.
¿Cuál de estos economistas, Vergara, divide más a la opinión pública? ¿Karl Marx, Milton Friedman o Danilo Astori?
Friedman no, creo que... No hay grandes fanáticos, en todo caso es algo muy 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 acotada la gente que reivindica a Friedman como eje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de cosas tan diferentes, ¿no? Yo diría Marx.
¿Cuál de estos periodistas le pega más injustamente al Frente Amplio? Nacho Álvarez, Gerardo Sotelo o Blanca Rodríguez?
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Todo okay. Tendrá su justeza.
Bien, ¿cuál de estos no es un comentario ofensivo hacia las mujeres? Grab them by the pussy, de Donald Trump. Hoy de noche no me pierdo la novela turca, X. O las esposas son un mal necesario.
Las esposas son un mal necesario. Porque sacadas
de... Escarmentando hasta el día de hoy.
Frase sacada de contexto, trasunta una idea que no era lo que estaba dicho. Ya fue aclarado.
Fue aclarado.
Episodio concluido y el que quiera jugar con eso, que juegue.
Queremos recordarle este audio sobre ese episodio. Es un audio cortito que fue, creo que el fin de semana siguiente.
A ver, además déjame decirte que quien de ese comentario sacado de contexto, reitero, terminó concluyendo de que hay poco menos que había una incitación a la violencia doméstica, tiene la cabeza un poco retorcida.
Vamos a escuchar esto.
Para Grafinia, la frase de Vergara, así como lo ponía el comunicado de la 40, ¿es violatoria de los derechos humanos?
Y yo creo que sí, porque como te dije anteriormente, él en cierta manera cosifica a la mujer. La compara con las calificadoras de riesgo. Después dice que es un mal necesario. O sea, para mí es bochornoso.
Tomándolo como chiste lo que dijo Vergara, ¿no? Que en definitiva fue lo que quiso hacer, ¿no? Le voy a leer uno de suegras, ¿no? Me enganché con el tema de suegra. A ver, ¿qué piensa Grafinia sobre este chiste? Se encuentran dos personas y uno le dice al otro, oye, tío, esto es en España, ¿no? Oye, tío, mi suegra es un ángel. Y el otro le responde, qué suerte, la mía todavía no ha muerto. Le sacó una sonrisa. Le sacó una sonrisa, Grafía. Se acaba de reír un chiste de suegra.
Con los españoles.
Bueno, eso pasaba con Daniel.
En fin, esa es la respuesta de Vergara.
En la lógica de lo que yo estaba diciendo de las calificadoras, ¿corre para esposas o corre para esposos? Pero bueno, creo que no vale la pena.
Bueno, voy con otro. ¿Cuál de estos dichos populares o frases reduccionistas representa mejor la economía uruguaya? ¿Es lo que hay valor o así está el mundo, amigos?
Ninguna de las dos, porque las dos son muy de resignación. Y nosotros estamos confiados en que lo que pasa en el mundo importa, nos afecta, pero no es todo. Depende mucho de lo que nosotros hacemos para ver si lo que pasa en el mundo buscamos más oportunidades y mitigamos más riesgos. O sea, ni una cosa ni la otra. Depende mucho de lo que nosotros hagamos.
Bien, la última. ¿Con qué carné preferiría quedarse? ¿Con el Partido Comunista? ¿Con el de Peñarol? ¿O el de membresía del Club Piso 40?
No, los dos primeros.
El
tercero no lo tengo.
¿No lo tiene?
No, señor.
¿No se lo dieron o no lo pidió?
No lo pedí, ni me lo dieron, no tenían por qué. Tengo amigos que van al Piso 40 con mucho gusto, sin ningún problema, pero Peñarol es un sentimiento, ese carné lo quiero siempre.
¿Y el Partido Comunista?
El Partido Comunista fue una experiencia extraordinaria, tengo grandes amigos, he aprendido muchísimo todo ese proceso. Es una cosa que guardo con orgullo en mi historia política.
Vergara, te escuché y confirmaste tu condición de conductor, dice Gustavo. Bueno, cuando salga...
Debe ser de conductor de
radio.
De radio.
No, yo creo que ya lo está candidateando.
Para conductor de radio.
Y uní
economista.
Sí.
Bueno. Intercambiamos roles.
Y al sapo hay que hacerle el préstamo para que abra el comité de base. Mario Vergara. Mario Vergara, presidente del Banco Central. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Ha sido un gusto.